Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos de parte de su servidor Samuel Orozco, saludos de todos en producción. Hoy en Línea Abierta, nuestra edición semanal de inmigración. Tenemos varias novedades de qué platicar. La Corte Federal de Apelaciones de Nueva Orleans dejó pasar el plazo para tomar una decisión sobre la suerte de los programas de DACA y DAPA, con lo cual pues se dice que impide que el caso llegue a la Suprema Corte de la Nación a tiempo para el 2016. Además, en el aniversario del día en que el presidente Obama anunció sus órdenes ejecutivas de DAPA y DACA, concediendo acción diferida a los padres de hijos ciudadanos, agrupaciones proinmigrantes convocan a salir a la calle, ya que ICE anda en la calle, nosotros también, es lo que dicen. Antes comentaremos otra novedad. Una Corte Federal de Apelaciones dictaminó que los inmigrantes que se encuentren detenidos tienen derecho a impugnar su detención, pedir salir libres bajo fianza y recibir audiencias al menos cada 6 meses. Eso dictó el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en San Francisco, para luego pasar a indicar que los jueces que presidan tales audiencias deberían considerar tanto el tiempo que los inmigrantes hayan ya pasado en detención, como también alternativas viables en vez de seguir detenidos y en reclusión. De esto pasaremos a comentar ya con la abogada de inmigración Rosalba Piña, nuestra comentarista quincenal que nos acompaña como de costumbre desde la ciudad de los vientos, desde Chicago. Sus llamadas, amables radioyentes, serán desde ya bienvenidas. Y digo desde ya porque Rosalba estará solamente hasta la media hora de este programa. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34 líneas sin más. Quisiera dar la bienvenida a nuestra amiga Rosalba Piña. Rosalba, ¿cómo estás y cómo están todos en Chicago?
Aquí todos bien, muchas gracias. Esperando el invierno de Chicago, pero y con un clima hermoso, pero siempre pensando que sería bonito estar en California.
Qué felicidad, qué bueno. Disfruten el clima todo lo que puedan estos días, ¿eh?
Claro.
Rosalba, pues los tres jueces de la Corte del Noveno Circuito en San Francisco acaban de llegar a la conclusión de que los inmigrantes detenidos sí deben tener derecho a salir bajo fianza. Cuéntanos los detalles del fallo.
Básicamente, los jueces han indicado que van a dar más acceso, en algunos casos, a que se les den audiencias de fianza, por lo menos que no, para por lo menos evitar que las personas estén detenidas mucho tiempo en un plazo de 6 meses. Esto significa en sí, Samuel, que en muchas instancias las personas no peleaban sus casos porque no querían estar detenidos. Se ha escuchado de reportes de que ha habido personas detenidas por años mientras están peleando sus procesos de remoción. Entonces, la expectativa es que esta decisión por este panel de jueces federales en el Noveno Circuito cause que más personas estén dispuestas a pelear sus procesos de remoción. También cabe indicar que recientemente el Segundo Circuito adoptó la misma medida tomada en el Noveno Circuito. Como sabemos, los circuitos abarcan ciertas cantidades de estados, entonces estas dos decisiones, la del Noveno Circuito y la del Segundo Circuito, afectan California, Alaska, Arizona, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon y Washington en el Noveno Circuito, y en el Segundo Circuito a Connecticut, Nueva York y Vermont.
Así que por lo menos la jurisdicción de Nueva York, seguramente una jurisdicción de un gran número de inmigrantes, ¿no? Inmigrantes en detención potencialmente, ¿no?
Así es.
Ahora, danos una idea tú de el problema. ¿Cuál fue el problema que se trató de responder aquí, de resolver aquí? Ya nos comentabas antes de que pues muchos no peleaban por temor a la detención, ¿no? Muchos no impugnaban, ¿no?, las decisiones de la autoridad migratoria por temor a la detención. Pero de cualquier forma, muchos sí terminaban en reclusión y por mucho tiempo siguen detenidos, ¿no?
Pues las estadísticas indicaban que en algunas partes, en el noveno circuito, como 30% de los detenidos no tenían derecho a que se les diera una fianza durante un plazo de 6 meses. Es decir, estaban detenidos y hasta después de 6 meses les daban la fianza. Entonces lo que indica esta decisión es que se les tiene que dar esa audiencia de fianza en ese plazo de 6 meses y que, como lo has indicado al abrir el programa, se debe de considerar alternativas a la detención, como lo son, por ejemplo, el monitoreo electrónico. Muchas personas están familiarizadas con ese monitoreo, que es cuando les aplican un brazalete en la pierna o en el pie. Entonces, esto es algo bueno, porque en algunos casos vale la pena pelear a ver si se puede lograr una estadía en Estados Unidos. Obviamente, estando detenido complica todo, aparte de que te están deprivando de tu libertad, siendo que en muchas instancias ni siquiera hay antecedentes tan graves que justifiquen ese periodo de detención por muchísimo tiempo, ¿verdad? Aparte de la deprivación de libertad, es la probabilidad de poder permanecer en Estados Unidos. Y cuando detienen a las personas por mucho tiempo, generalmente lo que sucede es que se rinden y deciden mejor irse del país. Entonces, esta decisión en algunos casos va a favorecer poder pelear una estadía en este país.
Ahora, bueno, esto de la alternativa del grillete electrónico seguramente resulta ignominioso, ¿no? Eso de andar cargando un grillete electrónico, ¿verdad? Como cualquier presidiario del orden común. Pero pues resulta seguramente una mejor alternativa a tener que pasarse meses o a veces hasta años en el interior de una prisión. Ahora, ¿cómo puede un detenido montar una buena defensa? ¿Qué puede argumentar a su favor a fin de pedir libertad bajo fianza, Rosalba?
Bueno, deben de argumentar, bueno, deben de tener un buen registro de todos los antecedentes penales y de los factores favorables. Cada vez que uno está solicitando una fianza con un juez, uno tiene que establecer que uno no se va a dar a la fuga, que se piensa presentar al tribunal como le indiquen. Para poder establecer que no se va a dar a la fuga, pues se establecen lazos familiares, que tiene uno, ahora sí que cosas que lo aten a esa localidad, ¿verdad? Y al presentar una moción de fianza, se presentan cualquier factor favorable de la persona que pudiese convencer a un juez que le permita salir bajo algún tipo de fianza. Y cada caso es único y esta decisión solo permite que se revise caso por caso. No es algo como una regla en general, porque aún así cada caso se tiene que determinar independientemente.
Caso por caso. Muy bien, seguiremos con un par de comentarios más sobre este mismo tema, sobre esta novedad con la que pues acabamos de recibir esta semana, Rosalba. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra al escucha José, que nos llama desde Chicago, seguramente de alguno de tus vecindarios por ahí? No sé si estén viendo de oficina a oficina, tú y José, que nos llama desde Chicago. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel, ¿cómo está?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, José?
Pues mire, aquí, como dice la abogada, disfrutando un clima completamente inusual en la ciudad de Chicago. Estamos casi a 73 grados, cuando debería estar como a 30. O sea que estamos,
hoy nomás.
Estamos disfrutando de estos climas tan hermosos.
Qué bárbaro. Disfrútenlo todo lo que puedan, ¿eh? Por acá en California andamos todavía con lluvecitas, pero no nos quejamos. No hacen mucha falta, ¿eh? ¿Qué nos cuenta, José?
Samuel, usted está en el mejor estado de la Unión Americana, California.
Bueno, es lo que decimos nosotros. ¿Qué más claro podemos decir? ¿Qué nos cuenta, José? Sé que nos escucha, sí, mira, por internet, ¿no, José?
Sí, ¿también me escuchas?
Así es, perfectamente.
Sí. Ah, mira, Sammy, una pregunta para la abogada con respecto al programa DAPA. No sé qué resolución hubo para el día 31 de octubre. He buscado en varios links para ver si pasó o no pasó. Pero, independientemente, abogado, una pregunta. Mi hijo está en la universidad y acaba de ingresar a un programa que se llama ROTC del Army. ¿qué posibilidades hay, abogada, de que, aún no pasando el DAPA, pero mi hijo está en la OTC, qué posibilidades hay de que no pueda arreglar el papel a través de él, abogada?
A ver, ¿y su hijo es ciudadano nacido en Estados Unidos?
Efectivamente, sí.
¿Rosalba?
La pregunta de José se dirige a que existe programa en donde se les da como algún tipo de admisión, en inglés se le conoce como un parole, a parientes inmediatos de personas que estén registradas o que hayan estado o que hayan servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El ROTC no estoy segura que califique para un parole in place. Típicamente para calificar para un parole in place, que en algunos casos puede ayudar cuando, digamos, el padre, en este caso, no fue admitido legalmente a Estados Unidos y no tiene el amparo de la 245I. Entonces, un parole in place es como, es una legalidad que es como si hubiese sido admitido y les da acceso a hacer un ajuste de estatus en Estados Unidos, cuando, digamos, el hijo ya es mayor de 21 años de edad y es ciudadano de Estados Unidos. Entonces, el ROTC no creo que califique para un parole in place, pero lo voy a investigar, a ver si le puedo dar una respuesta en el transcurso del programa, porque todo depende del programa que en el que él se encuentre. Y también no sé si tenga 21 años de edad y no sé si la pregunta se dirija a que le interese el parole in place o... si puede ser alguna algún tipo de defensa a una remoción de Estados Unidos. ¿Usted se refiere al parole in place, José?
Sí, sí, así es, abogada. Mire, de hecho, él acaba de entrar a la universidad. Está en la Universidad de Champaign y tiene 18 años. Aún no tiene los 21. Pero sí, lo que estamos buscando es un parole in place, dice usted, para estar legales en este país.
Ok, entonces es algo que tenemos que ver, pero yo creo que el ROTC no es lo mismo que estar registrado en el servicio militar.
Habría que averiguar.
O en alguna de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Ajá, es decir, te late que a lo mejor no califique el ROTC dentro de esa ley que permite pues una especie de libertad condicional para los padres, pero habría que averiguarle un poco más, ¿no?
Así es.
Bueno, gracias. Manténgase en sintonía, José. Vamos a ver qué nos averigua Rosalba al respecto. Y bueno, pasaremos a comentar un momento, Rosalba, este asunto, lo que nos preguntaba José, ¿no? Sobre qué ha pasado o qué no ha pasado, más bien con la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans. Pero antes, ya por último, para dejar el tema previo, ¿qué nos puede decir acerca de los jueces de inmigración que generalmente tramitan estas audiencias a las que se presentarían los detenidos para conseguir libertad bajo fianza? ¿Cuál es el estado de ánimo que priva generalmente entre los jueces de inmigración? Si en general, en promedio, ¿hacia dónde tienden? ¿A ser buenos escuchas o a la mano dura? Yo sé que cambia de corte a corte, pero ¿qué nos pudiera decir en promedio?
En mi opinión, cada juez potencialmente puede ser una buena persona en determinar si dar o no una fianza, siempre procediendo con esa, ahora sí que siempre hay que pensar positivo, y el juez te da la oportunidad de presentar el caso. El principal objetivo del juez de inmigración es no soltar a un individuo a la comunidad que le vaya a causar daño a la comunidad, que es un riesgo a la comunidad. Entonces, por ejemplo, cuando hemos solicitado fianzas para individuos que tienen múltiples antecedentes por conducir bajo la influencia del alcohol, dependiendo de la cantidad y la severidad de los incidentes y de la última vez que sucedió un incidente, puede ser que decidan no, porque pueden determinar que esa persona es un riesgo a la comunidad. Entonces, es caso por caso. Uno debe de tomar cada oportunidad al estar ante un juez para presentar, ahora sí que sus factores favorables y el por qué califica a una fianza. Pero esa decisión es individual. Y a mí, en lo general, Samuel, no me gusta pensar en los jueces de inmigración de antemano como que ya están predispuestos a ser negativos. Yo siempre pienso lo contrario, que es una oportunidad de presentar un caso, ¿verdad? Y uno tiene la fe de que el juez, siendo la persona neutral que debe de ser, va a escuchar ese caso y claro, ya en base a la evidencia que se presente, dar una decisión, si dar o no la fianza. Ahora, cabe indicar, Samuel, que en algunos casos las personas están sujetas a custodia mandatoria, ¿verdad? Entonces, el hecho de que le den una audiencia de fianza o que tenga elegibilidad a que le den una audiencia de fianza en menos de 6 meses, no circunventa la ley. Si está sujeta a custodia mandatoria, está sujeta a custodia mandatoria, no significa que te van a soltar. Entonces, cada caso es único, todo depende de los antecedentes. Y para que lo sepan, las personas que están sujetas a custodia mandatoria son aquellas que fueron encontrados culpables de antecedentes que se puedan clasificar como antecedentes de vileza moral, de felonías con agravante, antecedentes de posesión de sustancias controladas. Todas esas personas están sujetas generalmente a custodia mandatoria. Entonces, o sea, el hecho de que te den una audiencia de fianza...
Reclusión obligatoria.
Claro, reclusión obligatoria por, no cambia el resultado mandato. Final en algunas instancias.
Muy bien, Rosalba. Nos iremos a la brevísima pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, con nosotros tenemos la presencia de Rosalba Piña, la abogada de inmigración Rosalba Piña, acompañándonos desde Chicago por los próximos 15 minutos. Así que si usted tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, si usted gusta platicar directamente con Rosalba, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Repito, por los próximos 15 minutos. Bueno, a propósito, Rosalba, de cortes de apelaciones, bueno, la de Nueva Orleans, el quinto circuito, por lo visto, al parecer ha tomado un sentido contrario. Al parecer ha preferido cerrar puertas, al menos por lo pronto, a muchos inmigrantes que esperaban se abrieran las puertas de la acción diferida. Hace 3 meses, la Corte anunció, los jueces habían anunciado que en cuestión de 2 meses tomarían decisión. Pasó un mes, pasó otro mes y pasó un tercer mes, y todo lo que se oye de los jueces pues es un ensordecedor silencio, no hay nada. Y eso no sería problema de no ser porque, pues, con esta demora, con esta inexplicable demora, los jueces al parecer han descarrilado o están acercándose a la fecha del descarrilamiento de la posibilidad de que la Corte Suprema de la Nación le dé entrada el próximo año a la apelación que, pues, inevitablemente seguirá la decisión de los jueces de Nueva Orleans, ¿no? Así es que, ¿qué opinas de esta cuestión, de esta movida en el sistema judicial? Y sobre todo, ¿qué opinas? Hay algunos que piensan que ya el pasado viernes se venció el plazo para que pudiera llegar a tiempo a la Corte Suprema. Hay otros que opinan que no, que todavía le quedan algunos días más. ¿Tú qué opinas sobre esto?
Mira, he estado siguiendo de cerca esta litigación en el quinto circuito. Y anteriormente se había especulado que si se involucraba la Suprema Corte, quizá no habría una decisión hasta junio del 2016. Hace unos días se estaba manejando una fecha de que si se involucra la Suprema Corte, quizá no haya algo hasta el 2017. Entonces es algo que está en el aire. Pero por otra parte, Samuel, porque siempre existen los que creen en las conspiraciones, los de a la derecha, y aparentemente en base a lo que está sucediendo con la litigación de DAPA que causó un paro y que no se están procesando esos casos, aparentemente hay una teoría de que supuestamente Obama ahora está buscando otra manera de ayudar en casos en los que, similares a los de DAPA, que está tratando de idear otras maneras de poder otorgar permisos de trabajo. Así es que no sabemos, se habla de un memorándum que se coló por ahí, por parte de la administración de Obama, en donde supuestamente están viendo eso. Entonces no sabemos, Samuel, pero lo de DAPA, no tenemos una decisión final. Yo siempre indico, ahora sí que hasta que no nos den ese fallo final, no deja de seguir siendo una posibilidad, cuando todo depende, ¿verdad? Todo depende de cómo se dé el resto de esa litigación y si se tiene que involucrar a la Suprema Corte.
Así que en eso estamos todavía en limbo, estamos a la espera. Ojalá, bueno, según algunos, repito, ya se le venció el plazo como para que entre a tiempo para la sesión del 2016 de la Suprema Corte. Según otros, todavía le quedan algunos días más, así que trataremos de encontrar un poco de claridad, esclarecimiento a esta gran cuestión. Pero mientras son peras o son manzanas, Rosalba, ¿qué crees que deberían ser los potenciales beneficiarios de la acción diferida, los de DAPA, los de DACA Plus, para vivir, pues, lo más posible libres de deportación?
Bueno, obvio, eso es no tener ningún antecedente penal, no, o sea, ahora sí que acatar bien la ley. Creo lo más importante, Samuel, siempre es asesorarse con un abogado en asuntos migratorios, porque en algunos casos hay elegibilidad a diferentes tipos de visas que amparan, como por ejemplo lo es una visa U. En algunos casos puede haber amparos bajo VAWA, que es la ley que protege a víctimas de violencia intrafamiliar, y no importa si eres hombre, si eres mujer, estás amparado bajo esa ley. Entonces, ahora también tenemos lo del parole in place, si uno está casado o es padre de alguien que ha estado en el servicio militar, puede que por ese medio se pueda realizar un trámite para lograr una residencia legal. Y regresando a la pregunta de José, quien se comunicó de Chicago, estaba aquí metido en el internet tratando de investigar lo que... El ROTC aparentemente son como clases que se toman en la universidad. Entonces, yo no sé, busqué en las guías de inmigración y claramente las guías de inmigración indican que tienes que estar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No mencionan el ROTC como elegibilidad al parole in place. ROTC suena como que es más bien un curso académico, obviamente enfocados en lo que es el servicio militar, ¿verdad? Pero no se ve que sea estar registrado en el servicio militar.
Es una especie
militar.
Entonces, de conscripción.
Exactamente.
Es una especie de conscripción, pero no necesariamente parte completa. Bueno, por lo pronto tus averiguaciones te han conducido a suponer que no califica para propósitos del parole in place, ¿no?, como parte del servicio militar. Muy bien, manténnos informados, Rosalba. ¿Qué tal si le hacemos la palabra a los oyentes que están a la espera en la línea? Jaime nos llama desde Selma, California. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Samuel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. ¿Qué nos cuenta?
Nada más quería hacerle una pregunta a la abogada. Mire, el papá de mi esposa la pidió en noviembre del 2000 y tiene la fecha de prioridad el noviembre 16 de 2000.
¿Está legalmente casado?
Sí, estamos casados.
¿Sí? ¿Y él es ciudadano?
Él es ciudadano, señor.
Okay, ¿y de qué país son usted y su esposa?
Son de México.
¿Son mexicanos?
Sí, somos mexicanos.
Okay, es una tercera preferencia familiar de México. ¿Usted quiere saber más o menos cuánto tiempo falta para poder realizar un trámite con esa petición?
Sí, más o menos, señorita.
¿Más o menos 5 años?
Sí, ok.
¿Más o menos 5 años? Y es en base a las fechas avanzadas de poder presentar una solicitud para la residencia permanente legal, ya que para México, los hijos casados de ciudadanos, la fecha actualizada conforme el boletín de visas de noviembre del 2015 es a los que pidieron antes del 15 de junio del 94. Pero si tienes una fecha de prioridad antes del 1 de mayo del 95, casi un año más, te permiten presentar la solicitud para la residencia permanente legal. Entonces, más o menos un cálculo como 5 a 6 años para que haya una visa con esa petición. Estamos viendo, es una espera de más o menos 21 años en ese tipo de casos.
Ahorita nada se puede hacer. ¿No se puede mover ningún otro documento ni nada, abogada?
Sobre esa petición, No, sí. Pero siempre lo más recomendable es que en persona, confidencialmente, se asesoren con un abogado en asuntos migratorios para que se le haga un escaneo completo de todo su historial de datos, a ver si hay algo más que se pueda hacer mientras tanto, ¿verdad? Entonces, siempre lo bueno es asesorarse, pero cuando estamos hablando de fechas de prioridad, hay que esperar a que haya visa para poder hacer algo con esa petición. Ahora, habiendo dicho eso, Jaime, otra razón por la cual deben de consultar es porque nosotros los abogados en asuntos migratorios también vemos si esa petición se presta a poder pelear una mejor fecha de prioridad, digamos que haya habido alguna otra petición previa y que todo el patrón de datos se preste a retención de fecha de prioridad. Ahorita precisamente estaba repasando un caso en donde logré rescatar una fecha del 94 y cuando se le volvió a pedir a esa persona fue en el 2002. Es decir que en algunos casos puedes pelear fechas iniciales de cuando se hicieron trámites iniciales por parte de ese mismo patrocinador, aunque no haya sido directamente para su esposa, digamos, para la mamá de su esposa, es decir, su suegra, quizá puedan pelear esas fechas de prioridad. Cada caso es único, Jaime, y el mejor consejo que le pueda dar a usted y a cualquier persona que nos escucha es que siempre asesórense con un abogado en asuntos migratorios, lleven todos sus documentos de inmigración para que se pueda revisar todo su caso, todo su patrón de datos, a ver si hay algo mejor que se pueda hacer que lo que ya tienen en la mesa, ¿ok?
Muy bien, Jaime, ya escuchó con el lujo de detalles el consejo de Rosalba Piña. Muchas gracias y suerte en sus trámites, Jaime. Vayamos rápidamente con Juan, que nos llama desde Yakima, en el estado de Washington. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel.
¿Qué nos cuenta, Juan? Buenas tardes.
Pues quería hacer un comentario de cómo se ha trabado ahí eso de la reforma, como que los políticos simplemente se echan la culpa unos a otros y no se ha podido avanzar, pero yo tenía también una pregunta para la abogada acerca de cuando tiene uno un hijo con una cierta discapacidad, ¿qué posibilidades hay para que por ese medio se pueda hacer algo?
Digamos que lo quisieran remover del país, Juan, y usted ya califica porque tiene más de 10 años en Estados Unidos, es de buen carácter moral, es decir, no ha sido encontrado culpable de ningún antecedente de vileza moral o felonía con agravante, es decir, un antecedente que lo descalifique. Entonces ahí sí se puede considerar las condiciones médicas a sus hijos ciudadanos para poder ganar una residencia legal. O sea, el hecho de tener un hijo con capacidades diferentes en sí no le da la entrada a hacer un trámite directamente con inmigración, simplemente por eso. Pero, por otra parte, si uno tiene un hijo con capacidades diferentes, puede ser que ayude si se requiere algún perdón de inadmisibilidad o si se requiera montar una defensa a la remoción, como lo es la defensa de cancelación de remoción.
Entonces, tu sugerencia sería que solamente se diera en caso de que se presentara una posibilidad de remoción y que entonces tuviera que meter una solicitud de cancelación de remoción, o sea, cancelación de deportación.
Y pues, ¿sería la sugerencia, Rosalba? No tengo más información del caso, no sé si exista algún tipo de petición donde se requiera algún tipo de perdón de inadmisibilidad, sí. Como es, por ejemplo, si están aquí más de un año sin permiso, ¿verdad? Entonces, ahí también se podría utilizar la información de las condiciones médicas de su hijo para poder lograr un resultado favorable en ese trámite, sí. En ese perdón.
¿Cuántos años tiene de residencia en Estados Unidos, don Juan?
Yo tengo aquí como más de 20 años.
¿Alguien lo ha pedido a usted o tiene hijos ciudadanos que ya estén cerca de cumplir los 21 años de edad, a sus papás de usted son residentes legales o ciudadanos?
No tengo a nadie, solo hermanas que son ciudadanas.
Entonces, en este caso, sería en el evento de que inmigración quisiera removerlo, Juan.
Bueno, okay. Entonces, como último recurso, ese pudiera ser una buena defensa sumada a esos otros factores que ya has mencionado, Rosalba, para Juan. Bueno, Juan, espero que haya tomado nota. Muchas gracias por la llamada. Creo que tendremos oportunidad para una llamada más. Y esta es para José, que nos llama desde Modesto, norte de California. José, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Sí, buenas tardes. Mi nombre es José. Tenía la pregunta por ahí para la abogada. Es acerca de un hijo mío que acaba de empezar la universidad. Me dijo, pregúntale a ella, ya que hables con ella, un promedio de cuánto tiempo de estudio es para ser abogado de migración.
Para ser abogado en general en Estados Unidos necesitas terminar la licenciatura, es decir, esos 4 años de universidad, y después ser admitido a una escuela donde completa uno un Juris Doctor, y generalmente son 3 años. Entonces, en total, a nivel universitario, para poder llegar a ser abogado en Estados Unidos, estamos hablando de 7 años en la universidad, y se requiere un Juris Doctor después. Tienes que pasar un examen con el Estado, dependiendo de donde uno quiera practicar, que es el examen de la barra de abogados. Si pasas el examen, te dan tu licencia. Cada año te la extienden una vez que seas abogado. Si llegas a portarte mal como abogado, ya no te extienden tu licencia. Y si estás con la licencia de un Estado, puedes ejercer ley federal de inmigración en cualquier estado en Estados Unidos.
Muy bien, pues ya tiene los datos, señor José, y bueno, seguramente pronto tendrás un nuevo colega en el gremio, el hijo de don José desde Modesto, California, Rosalba. Oye, Rosalba, bueno, ya por último, ¿algún mensaje final para nuestros oyentes?
Claro que sí. Como ustedes pueden ver en este programa, yo creo que se los dejamos claro, que lo más importante siempre es asesorarse en persona en sus casos individuales, con un abogado en asuntos migratorios. Recuerden que el abogado, como el buen vino, entre más viejo, más fogueado. No, pero es en serio, la práctica viene con el tiempo. Siempre pregúntenle a su abogado cuánto tiempo llevan ejerciendo leyes de inmigración, ¿verdad? Y también para eso, que sea en lo que ustedes necesitan, porque dentro del ámbito de inmigración, Samuel, están los que se dedican a asilos, los que se dedican a patrocinio por parte de empleadores, los que se dedican a trámites por parte de familia o a litigación, a defensa, a la remoción de Estados Unidos, y eso es sin siquiera tocar ahora sí que a lotería de visas. Hay, ahora sí que es un mundo infinito de posibilidades. Bueno, de tipo de casos que hay dentro del ámbito de inmigración. Entonces, cuando se asesora, asegúrese de asesorarse con un abogado que lleve casos como el que usted tiene. Sería mi recomendación, como el que tendría la persona que necesite ese consejo de inmigración.
Muy bien. Bueno, Rosalba Piña, como siempre, muchísimas gracias por tu presencia en Línea Abierta, y pues ojalá y que tengan buen clima para rato, ¿no? Que sigan gozando del buen clima en la Ciudad de los Vientos. Hasta luego.
Así es. Gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo. Bien, amigos, nos iremos a breve pausa. Seguiremos con más plática al regreso de este minuto. Bien, amigos, en esta segunda mitad de la edición de Inmigración tenemos la presencia de nuestro gran amigo Larry Kleinman, comentarista ocasional, colega del aire en KPCN, Radio Movimiento en Woodburn, Oregon, y directivo de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, ahí mismo en la región de Oregon, y directivo también de FIRM, el movimiento pro reforma de inmigración justa, con sede en la ciudad capital, en Washington, D.C. Larry Kleinman, como siempre, muy bienvenido. ¿Cómo estás?
Pues bien, gracias, Samuel, y un gran gusto estar nuevamente contigo y con los oyentes de Línea Abierta, un gran programa de información para y de opinión y participación para la gente, ¿eh?
Muchas gracias. Ha quedado grabado este promocional. Por cierto, Larry, bueno, pues la novedad de la semana es que durante una serie de entrevistas con los comentócratas del fin de semana, el presidente entrante de la Cámara, Paul Ryan, dio pues todas las señales de que en política de inmigración, bajo su gestión, el Congreso seguirá con más de lo mismo, ¿no? Y déjame ver un par de citas, citarlo en un par de medios en los que se presentó este fin de semana, entre otros. Esto fue lo que le dijo a CNN, dijo, específicamente en este tema, en inmigración, no se puede confiar en el presidente. Este presidente trató de escribir la ley él mismo. Los presidentes no hacen las leyes, sino el Congreso, dijo Paul Ryan, recriminando al presidente. Luego le dijo a la cadena CBS, sería ridículo trabajar con un presidente en quien no podemos confiar en este asunto. El presidente se fue por su cuenta, le sacó la vuelta al proceso legislativo con sus órdenes ejecutivas y por lo tanto nunca trabajaremos con él. Así le dio un carpetazo al asunto de inmigración, de la reforma migratoria, bajo su gestión. ¿Te sorprendieron estas declaraciones del presidente Ryan, Larry?
Me decepcionó, Samuel, pero no me sorprendió, francamente, por haber visto el camino que tuvo que seguir él para llegar a la presidencia de la Cámara Baja. Pues ya vimos ahí que hay un puño de súper anti-inmigrantes, que para ellos eso es todo lo que cuenta. Todo lo demás lo dejan por un lado para poder lograr dar el alto a cualquier reforma migratoria o cualquier acción del presidente, de modo que ellos, para mí, en una forma práctica, lo chantajearon. Le dijeron, si usted quiere ser presidente de la Cámara Baja, va a tener que contar con algunos votos de nuestro bloque, y nuestro precio es que congela cualquier consideración de reforma migratoria durante, cuando menos, este año y el año que viene, es decir, de esta sesión del Congreso. Y Paul Ryan, aunque hace una vez, según el documental acaba de presentar, no hace mucho, la semana antepasada, él estuvo muy envuelto con Luis Gutiérrez en un momento, en unos momentos en 2014, precisamente en armar una propuesta de integrarlo amplia, algo que se desvió por las mismas fuerzas. Y yo creo que lo que él está cayendo, él está rindiéndose a la ultraderecha, como acabo de decir. Y pero quiero decir algo muy importante, un comentario sobre esto. Lo que él califica como un poder que el presidente no tiene, es decir, dar permiso de trabajo temporal a ciertas categorías, utilizando la discreción ejecutiva de inmigrantes, es lo mismo que los previos 10 presidentes han hecho de una manera u otra. Incluso el programa en los años 60, que llegó a beneficiar al papá de Ted Cruz y a los papás de Marco Rubio, ¿verdad? Eran acciones ejecutivas que lograron a beneficiar a ellos, y que después fueron actos confirmados legislativamente por el Congreso. De modo que en el ámbito de precandidatos republicanos hay cuando menos dos hipócratas que están abogando en contra de la acción del presidente Obama, a la vez que su propia familia y su propia instancia en el país se debe a ese mismo poder.
A eso la escritora Isabel Allende le llamaba el síndrome del elevador o el síndrome del elevadorista, ¿verdad? De que en cuanto suben, dice, quieren cerrar las puertas detrás de ellos.
Exacto.
Así que esto fue lo que pasó. Ellos se han beneficiado, pero quieren que los que vienen detrás reciban un portazo en las narices. Ahora, sobre este asunto de el arreglo al que te has referido con algunos miembros de su partido para cambiar de posición por parte de Paul Ryan, Larry, el diario Los Angeles Times dijo lo siguiente, reportó lo siguiente, y voy a citarlo textualmente. Dice, en una reunión privada que sostuvieron antes de su elección para el puesto de líder, Ryan aseguró el respaldo del Caucus de la Libertad, el Freedom Caucus, o sea, los extremosos, los ultraderechistas de su partido, aceptando diferir toda acción en materia migratoria. El congresista Mo Brooks, el republicano de Alabama, se encargó de asentar una carta con los detalles de este arreglo en el expediente del Congreso. Se encargó de meter el arreglo al expediente del Congreso, al Congressional Record. Y estas son las dos condiciones del arreglo, tal como quedaron asentadas en el expediente del Congreso. Dice, sería improductivo presentar cualquier propuesta de inmigración mientras Obama sea presidente, número uno. Y número dos, como presidente, no permitirás, o sea, como presidente de la Cámara, no permitirás que ninguna iniciativa de inmigración llegue al Pleno de la Cámara para su votación, a menos de que la iniciativa cuente con la mayoría de los republicanos de la Cámara. Así que clarito está escrito el arreglo y remachado en actas del Congreso. Oye, aquí lo que me sorprende, Larry, no sé si a ti, es de que pues este acuerdo no haya sido en lo oscurito, ¿no?, sino que se le esté dando a plena luz del día y que se esté consagrando en actas, ¿no?
Y pero son también actas que él, como presidente de la Cámara Baja, él podría cambiar mañana. No tienen como que digamos fuerza de ley, sino que, pero sí es cierto que no lo están haciendo ocultamente, o bueno, comienzan ocultamente y luego lo llegan a publicar. Pero Samuel, el dicho que cae muy bien al caucus de los republicanos en la Cámara Baja es, si no es por el sol, es por las nubes, ¿verdad? De modo que siempre, si es un pretexto u otro que previene, ahora en este caso el pretexto de que no pueden confiar en el presidente Obama, que esfuerce la ley, si habiendo sido el presidente responsable o su administración responsable por el más alto nivel de deportaciones en toda la historia de la República, y aún a él no es confiable para cumplir ese deber. Así es que entonces, para mí eso es un ridículo, yo creo que el único remedio de ese ridículo va a ser del veredicto de las próximas elecciones, sean las de 2016 o las que siguen de ahí.
Lo curioso también de Paul Ryan, el nuevo presidente del Congreso, Larry, es de que a cada una de estas declaraciones que dio a estos medios fueron seguidas de otra declaración medio contradictoria, que dice, a CNN, por ejemplo, le dijo, después de haber descartado colaborar con el presidente en reforma migratoria, le dijo, hemos sido demasiado tímidos en política, hemos sido demasiado tímidos en visión. No tenemos ninguna, no tenemos ni política ni tenemos visión. Y a CBS, después también de decirle que sería ridículo trabajar con el presidente, les dijo, remató diciéndoles que tenemos que pasar de ser un partido de oposición, un partido oposicionista, a un partido de proposición, o sea, un partido de propuestas, ¿no? Totalmente, seguramente, contradictorio, ¿no?
Y este es el mismo, es la misma lógica, Samuel, que escuchamos de los jefes del partido después de la derrota de Romney y de Ryan como nominado a la vicepresidencia en últimos de 2012 y principios de 2013, cuando dijeron, nosotros, nuestro camino hacia la Casa Blanca es pavimentado con tabique de latinos. Y si no nos ponemos bien al tiro con los latinos, nunca vamos a poder volver a conquistar a la Casa Blanca. Así es que tenemos que cambiar nuestra retórica, nuestra línea política, sobre todo referente a la reforma migratoria. Pues aquí estamos nuevamente con aparentemente la misma pesadilla que les pasó en el 2012, que les va a tener que pasar nuevamente el año que viene. Y que Paul Ryan, si sigue como de presidente de la Cámara Baja, va a ser un líder teniendo que lidiar con otro presidente o presidenta del otro partido, pero por motivo de la misma política que él acaba de abrazar.
Así es. Bueno, a propósito de estas declaraciones que ha dado Paul Ryan ante los medios de difusión, el LA Times dice que por lo menos un par de colegas de Paul Ryan se inconformaron con su decisión de congelar inmigración, ¿no? Son dos republicanos del Valle Central de California, Jeff Denham y David Valadeo, son republicanos ellos. Le pedí al congresista Valadeo, a su oficina, que nos ofreciera declaraciones para este programa, justamente para que estuviera contigo en este programa. Después de darle curso a nuestra petición, hace un momento su oficina contestó que siempre no, que otra vez era, que no darían declaraciones al respecto, otra vez después de haber sido anunciados como dos inconformes ante las declaraciones de Ryan de que no habría acción en materia de inmigración. Ahora, sobre otra cosa, Larry, sobre este mismo asunto, al menos una organización pro inmigrantes, creo yo, se fue con la finta, ¿no?, cuando trascendió la elección de Ryan, y fue el Foro Nacional de Inmigración que hizo circular esta posición la semana pasada. Hace unos cuantos días nos envió lo siguiente: nos dice que la victoria de Ryan marca no solamente una victoria para él, pero también para el Partido Republicano y para la reforma migratoria, a pesar de los esfuerzos de los grupos de ultraderecha. El récord de Ryan en materia de reforma migratoria pues no fue un asunto que impidió esta elección. Esto lo obtuvo con un margen confortable. Así que déjame seguir leyendo por acá. Dice que las organizaciones antiinmigrantes han probado ser tigres de papel. Por lo visto, aquí Nurani y la gente del foro echaron las campanas al vuelo muy temprano. Larry, ¿qué le pasó a Nurani? ¿Se chupó el dedo aquí? ¿Qué pasó?
Bueno, yo creo que hay un sector muy aferrado dentro del Partido Republicano y los que están alrededor de ellos. Y los dos congresistas que tú acabas de citar forman parte también de ello, que tanto por cálculo político como por intereses propios y filosofía propia, no están de acuerdo con el golpe de Estado que esto, políticamente hablando, que estos antimigrantes extremistas han tirado, ¿no? Y pues han estado tratando de organizar a comerciantes, a religiosos evangélicos, a oficiales policíacos para que se declaren en favor de la reforma migratoria. Y hace una vez Paul Ryan fue un simpatizante, vamos, de ese grupo o de su trayectoria, y yo creo que todavía tienen la esperanza de que vuelva a volver a sus opiniones anteriores, pero tengo que estar de acuerdo contigo que a cómo actuó Ryan después de la expedición de esa declaración que tú acabas de mencionar, pues aparentemente está él cerrando completamente la puerta, cuando menos de aquí a enero de 2017. Y un comentario interesante es que, pues, aunque es puro, para mí, es pura paja por el momento, ¿Qué nos quiere decir? ¿Que con una nueva presidenta, aunque sea demócrata, pues él ya estaría de acuerdo o ya no estaría debajo de esos extremistas?
Gran pregunta al aire. Bien, Larry, seguiremos la conversación, seguiremos la plática. Antes, brevísima pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Con nosotros, amigos, Larry Kleiman, para hablar acerca de las últimas novedades en la política de inmigración. Larry, en el frente legal parece que tampoco hay muy buenas noticias, ¿no? La Corte Federal de Apelaciones de Nueva Orleans, el Quinto Circuito, se está demorando en tomar una decisión sobre los programas de acción diferida del presidente, que son DACA Plus y DAPA, y con eso parece que dejó pasar el plazo para que cualquier apelación llegue a tiempo para que sea considerada por la Suprema Corte en la sesión del año entrante, del 2016. Con este tortuguismo, los jueces dejan o podían dejar a los inmigrantes colgados en el limbo legal. Para empezar, Larry, ¿tú qué crees? ¿Se le acabó el tiempo ya a la Corte de Apelaciones de tomar decisión para que llegue a tiempo para ser considerado en esta sesión de la Suprema Corte?
Pues eso, lo difícil de esto, Samuel, es que no hay fecha límite en sí. No hay como una fecha que dice para el 12 de tal, si no actúan o no expiden su fallo para aquel entonces, pues ya estuvo. Es que más bien hay un cálculo de qué tanto tiempo necesita la Corte Suprema.
Ya ves
Suprema
que para, medio mundo, para... dentro de los comentaristas legales, medio mundo calculaba que ese plazo, ¿no? Y uh-huh. Era un cálculo, como lo dices, se vencería más o menos el viernes pasado.
Ya, y yo he escuchado ese comentario y yo he escuchado otros análisis que dicen que todavía hay unos días más, pero no son muchos, cuando más, ¿no? Si no se acabó ya, es que se va a acabar ya mero. Y quiero remarcar a los oyentes que han sido 116 días de cuando escucharon todos los argumentos en New Orleans del 10 de julio. Yo estuve ahí afuera de la casa de corte con más de 500 personas manifestando, dando la voz del pueblo en el asunto. Y ellos, y también recuerdo a los oyentes que estos mismos jueces se comprometieron en el mes de febrero de que este procedimiento iba a ser un procedimiento acelerado, de forma acelerada. Uh-huh. Y yo Cierto. No considero...
Hablaron de máximo 2 meses, ¿no? Hablaron de 60
bueno, y
días.
No, y aunque no prometieron plazo, pero yo creo que 2 meses, 3 máximo, sería lo que muchos comentaristas consideran acelerado. De ahí para allá, pues ya no es acelerado. Entonces, ¿de qué se comprometieron, ¿no? Pero ellos muy bien entienden cómo marca el reloj judicial. Y muy cierto es que si no hay un fallo luego, de modo que la administración de Obama mete su apelación a la Corte Suprema, simplemente no pueden considerar, aceptar o no, escuchar tomar la apelación y luego expedir su propio fallo para cuando terminen su término de corte el último del mes de junio el año que viene. No quiere decir que da para muerto, quiero decir, nomás que para este término de la corte, no cabe duda que es un gran golpe si no llega a la mano de la Corte Suprema. Yo sigo creyendo que este caso sí va a llegar a manos de la Corte Suprema, aún que la Corte Suprema no toma cartas en el asunto y no expide un fallo hasta la nueva precedencia que entra.
Uh-huh. Así que tú sigues creyendo que sí va a llegar a la Corte Suprema en la siguiente sesión, o sea, en la sesión del 2016.
Es lo que yo veo que es lo más probable. Y quiero también mencionar que el simple hecho que se va Obama no automáticamente cancela nada. Sigue vigente las órdenes de él hasta otra acción diferente o contradictoria de otro presidente o presidenta. So, por ejemplo, si se elige un presidente o presidenta que apoya a las acciones ejecutivas, pues siguen en vigor y por lo tanto sigue adelante la pelea judicial.
Vaya. Saltando otro tema, un poco conectado también, Larry, algunas organizaciones están convocando a marcar el primer aniversario de DAPA con manifestaciones y con marchas para ponerle el foco en la... pues amenaza diaria, en la amenaza muy presente, muy real del flagelo de las deportaciones y de la separación familiar contra aquellas familias que, ante la inacción de las cortes, pues siguen quedando en un limbo legal, ¿no? Así que esto está programado ya para alrededor de la semana del 20 de noviembre, tomando en cuenta de que fue el 20 de noviembre pasado cuando el presidente Obama anunció las acciones de acción diferida. ¿Es parte de tu coalición de este llamado, Larry?
Activamente. Nosotros fuimos los grupos que encabezamos las manifestaciones ante la Corte en Nueva Orleans en julio. Y en este aniversario también vamos a estar muy activos. Más aparte, unas organizaciones de nuestra red van a estar convocando a talleres de educación, de información y de apoyo legal para aquellos residentes permanentes que tienen sus 5 años de residencia y que desean hacerse ciudadanos, sobre todo con el fin de poder votar en la siguiente elección, siendo su respuesta a acciones como esta, o como declaraciones de Ryan, o acciones de la, o inacciones en las cortes. Y nos damos cuenta que hay casi 3 millones de ciudadanos mexicanos que tienen mínimamente los 5 años de residencia permanente, que podrían calificar para la ciudadanía. Y en estos talleres vamos a estar ayudando a ellos y otras nacionalidades para que puedan tomar cartas en el asunto y por todos los demás, todas las demás ventajas que surte efecto tener la ciudadanía estadounidense.
Así que hay aproximadamente 3 millones y solamente de mexicanos, ¿no?, que pudieran llegar ya a beneficiarse del proceso de la ciudadanía. Pues muchos seguramente dentro de estos 3 millones nos estarán escuchando en estos momentos. ¿A ellos qué les dirías? ¿Cómo se pueden dirigir para ser parte de la solución desde ya, Larry?
Pues en California hay grupos como Chirla, hay grupos como la Unión de Campesinos, y cualquier grupo de su comunidad que usted sabe que se relaciona con ese tipo de educación, orientación al pueblo, ellos sabrán por dónde podría haber ese evento del día 20 o 21, o si no, en su propia comunidad, quién puede dar ese asesoramiento. Muy importante el paso y que lo tomemos pronto, porque toma tiempo lo de los trámites, pero sí, armando acción más pronto que tarde, se llega a poder completar el proceso antes de noviembre del año que viene.
Con cualquiera de estas organizaciones proinmigrantes, el Centro Nacional igualmente de Leyes de Inmigración en Los Ángeles, Chirla, aquí en la Bahía igualmente, el Centro de Recursos de Inmigración, Mark Silverman y su gente, pueden seguramente echar una mano a todo interesado en seguir su proceso de ciudadanía. Aquellos interesados en saber, tener más información sobre esto de salir a la calle en la semana del 20 de noviembre, ¿cómo obtener más información, Larry?
Pues yo creo que en la página de FIRM vamos a tener lista ahí de las acciones.
Perfecto. FIRM.org, ¿no? FIRM.org. Ahí podrán encontrar los detalles de todas las acciones, actividades que estén dando por todo el país, tomando en cuenta de que es una Semana Nacional de Acción en coincidencia con el primer aniversario del anuncio de los programas de acción diferida por parte del presidente Obama. Larry Kleinman, muchísimas gracias por tu presencia, como siempre.
Un abrazo. Samuel, gracias.
Adiós. Pues bien, amigos radioyentes, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.